Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Hacemos balance ahora mismo de cómo marcha esta parte del ejercicio para la industria de los fondos de inversión, de cómo marcha este 2024. Estamos a punto de terminar el mes de septiembre. Estamos viendo bastante actividad en materia de fichajes y lanzamientos de producto, y estamos viendo unos mercados que se siguen moviendo al compás que dictan los bancos centrales y de las expectativas de tipos que tiene el mercado. ¿Cómo hay que afrontar este último tramo del ejercicio, el último trimestre? ¿Hay que hacer qué hacer? Retoques, digamos, en las carteras de fondos de inversión. Queremos abordarlo y para ello hemos invitado a Fernando Luque, editor en España de Morningstar. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Hola, gracias, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, estamos a punto de terminar septiembre. Nos quedan poquitas jornadas. ¿Qué balance haría de estos primeros 9 meses del ejercicio para la industria en general de los fondos de inversión?
A ver, si nos centramos en la industria española, las gestoras españolas, pues la verdad es que si miramos datos de patrimonio, pues está siendo un año bastante positivo. Estamos más o menos en los niveles de 380.000 millones de euros de patrimonio. Si los mercados acompañan, no descarto de que lleguemos a los 400.000 millones a final de año. Pero claro, si miramos un poco los tipos de activo que se han visto beneficiado en términos de, digamos, de entradas de dinero y los que se han visto perjudicados, ahí hay una gran diferencia, ¿no?, entre tipos de activo. ¿Por qué? Porque vemos pues reembolsos netos en una de las categorías, yo diría que más importante para el inversor español, que son los fondos mixtos, y sin embargo vemos grandes entradas de dinero en los monetarios y sobre todo en los fondos de renta fija. También hemos visto reembolsos netos en los fondos de renta variable, con lo cual, si bien es verdad que la industria española yo creo que se está beneficiando de, digamos, de un momentum interesante para la gestión de activos, porque hemos tenido por lo menos hasta finales de agosto unas entradas netas por valor de unos 17.000 millones, el partícipe, el inversor no lo ha recogido del todo, ¿no? Es decir, se ha dejado muchas ganancias sobre la mesa, porque claro, pues hemos visto ahí pues reembolsos en los fondos de renta variable, que son los que más han subido, ¿no? Y la renta fija ha sido, yo diría que bastante decepcionante en estos 9 primeros meses.
Decepción, por tanto, por el lado de la renta fija. Lo que más le ha llamado la atención en el lado positivo, ¿qué sería, Fernando, que quizás no esperaba?
No, yo creo que quizás lo que no esperaba es un comportamiento pues un poco débil de la renta fija. Yo creo que creo recordar que a principio de año, cuando me preguntaban qué tipo de fondos había que tener en cartera, pues seguramente pues habría dicho fondos de renta fija, porque ahí pues ya se avecinaban bajadas de tipos de interés. Las bajadas de tipos de interés han tardado en llegar y eso ha perjudicado a los fondos de renta fija. Ahora bien, la rentabilidad que siguen ofreciendo los fondos de renta fija a día de hoy pues sigue siendo positiva. Es muy baja la rentabilidad, ¿no? Ya podemos coger pues fondos de renta fija corporativa o de deuda pública, la rentabilidad es realmente pobre, ¿no?, para lo que uno podía esperar en este año 2024. Por otra parte, la renta variable yo creo que también ha destacado de forma sorpresiva, porque claro, veníamos de un año 2023 muy positivo para los mercados. Y ahí pues pensábamos que iba a haber una cierta rotación, ¿no? Incluso en términos de rentabilidad, que los fondos de renta fija dieran más rentabilidad y que los fondos de renta variable pues se calmara un poquito. Pues no, los fondos de renta variable han seguido creciendo. Quizás la nota un poquito sorprendente, pero no tanto, es el oro. Es verdad que es una categoría yo diría que casi marginal para los inversores. Hay muy pocos inversores que invierten en oro o en minas de oro, y ha sido una de las categorías más favorecidas en estos 9 primeros meses, con rentabilidades por encima del 20%. Y luego España, la renta variable española se ha comportado muy bien, mucho mejor que los fondos de renta variable de la zona euro. Es verdad que los fondos de renta variable de la zona euro pues están viendo un poco perjudicado por el mal comportamiento de las acciones francesas, donde ahí el sector de lujo pues no está tirando como se esperaba, pero la renta variable española sí que lo está haciendo bien, con rentabilidades incluso en torno al 20% para algunos fondos, y está entre las categorías más rentables de este año 2024. Luego, la renta variable americana, yo creo que pues también está dando resultados, bueno, francamente interesantes. El growth, es decir, el sector tecnológico, ha seguido aportando más rentabilidad que los sectores, digamos, de valor, más tradicionales. Pero bien, la renta variable americana incluso mejor que la renta variable europea.
Ya que ha citado a bolsa americana, ¿es también de cara a este último trimestre del ejercicio el mejor lugar para estar invertido en fondos de renta variable USA?
A ver, yo creo que va a depender mucho de qué tipo de sectores se van a comportar mejor en este nuevo marco de bajadas de tipos de interés, ¿no? Porque ahí sí que hemos cambiado el paradigma. Estábamos con unos tipos de interés muy altos, ahora tenemos un ciclo de bajadas de tipos de interés que se va a prolongar en el tiempo, y habrá que ver qué sectores pueden verse beneficiados de esa bajada de tipos de interés. Es verdad que pues, diría que Europa por lo general, digamos, es más value que Estados Unidos, pero no descarto de que el sector tecnológico lo haga bien en un entorno de bajadas de tipos. Si recuerdan, en el año 2022 el sector tecnológico lo hizo muy mal, y lo hizo muy mal porque subieron los tipos de interés para combatir la inflación. Pues bien, ahí se demostró que el sector tecnológico es también muy sensible a los tipos de interés, que bajó cuando los tipos de interés subieron, y a lo mejor ahora vemos pues un renacer del sector tecnológico que se ha quedado algo descolgado en estos últimos meses al calor de la bajada de tipos, ¿no? Y tiene su sentido en la medida en que pues muchos analistas calculan, digamos, un descuento de flujos en función de un determinado tipo de interés. Y si el tipo de interés baja, pues las valoraciones suben. Con lo cual, no descarto que las bajadas de tipos de interés favorezcan al sector tecnológico. Yo sé que tradicionalmente se dice que la bajada de tipo favorece más a los sectores value que a los sectores growth, pero podríamos ver algo distinto en este ciclo de bajada de tipos. Y luego pues habrá que ver la gran pregunta de si al final tenemos o no tenemos recesión en Estados Unidos, que yo creo que pues prácticamente todo se resume a esa gran cuestión, que es la cuestión del millón de dólares, ¿no? Hay argumentos para decir que sí, que veremos una recesión, por ejemplo, la desinversión de la curva de tipos, el empeoramiento del mercado laboral en Estados Unidos y otros factores, ¿no? Pero también hay argumentos para decir que, bueno, pues de momento no hay señales de que vayamos a una recesión, e incluso, digamos, el paso marcado por la Fed en cuanto a sus previsiones económicas indica que ellos piensan que va a haber un aterrizaje suave de la economía. Entonces, en función de si llegamos a un entorno de recesión o a un entorno de aterrizaje suave, pues ahí también podría haber diferencias también importantes entre la renta variable americana y la renta variable europea. Nosotros, por valoración, tampoco hay grandes diferencias ahora mismo entre Estados Unidos y Europa. Sí que hay diferencias a nivel sectorial.
China, Fernando, es otro de los grandes focos de atención. Hemos visto, pues, muy recientemente nuevas medidas de estímulo por parte de las autoridades del país para tratar de impulsar o de acelerar el crecimiento y también de apoyar a los mercados. ¿Puede ser una buena idea ahora mismo, con esto de fondo, aumentar exposición al gigante asiático? De ser así, ¿cómo hacerlo? ¿A través de fondos de renta variable china? ¿A través de fondos de renta fija? ¿Con ETFs? ¿Qué opción?
A ver, a nosotros nos gusta China. A nivel de valoración, vemos que es probablemente el mercado más barato del planeta. Ahora bien, también hay que advertir que el riesgo es importante. Es verdad que pues las últimas medidas de estímulo han sido bien recibidas, sobre todo por la parte de, digamos, de apoyo a los mercados financieros, porque las medidas que hacen que, digamos, el tipo de interés en China baje, va a afectar poco al consumidor chino. ¿Por qué? Porque el consumidor chino lo que quiere ahora mismo es desapalancarse. Y que suba el precio de los inmuebles, porque está muy invertido en inmuebles. O sea que bajar los tipos de interés en China no va a fomentar el consumo, no va a fomentar que la gente pida más crédito. ¿Por qué? Porque lo que quieren es deshacerse de los créditos que tienen ahora mismo. Ahora bien, lo que estamos viendo es que, bueno, es posible que la bolsa china haya hecho un suelo. De hecho, si miramos la rentabilidad descontando pues, las grandes subidas de ayer y del lunes, pues ya estamos en torno a una rentabilidad del 10%. Hay mercados europeos, hablaba del mercado francés, pero también el mercado alemán, que no llegan a esa cifra. O sea que el mercado chino, pues poco a poco está despertando. Lo que hemos visto en estos últimos meses es prácticamente un secado de volumen. Si uno coge pues ETFs de renta variable china que cotizan en Estados Unidos, el volumen en estos últimos meses ha sido realmente irrisorio, prácticamente nulo, es decir, que nadie quería comprar, pero tampoco nadie quería vender. Y yo creo que medidas de este tipo, pues sí, que ayudan a que la renta variable china pues pueda despertar. ¿Cómo invertir en China? Pues hay fondos de todo tipo, hay fondos, digamos, que invierten en China pues de forma indexada, hay fondos indexados a China, pero también hay fondos que juegan pues determinados segmentos de la economía china, y por ejemplo pues un fondo que pues está muy enfocado, por ejemplo, pues hacia las tecnológicas y especialmente todas las tecnológicas chinas, y otros fondos que están más enfocados hacia el consumo en China. Yo personalmente pues me iría a un fondo indexado donde ahí pues están representados pues todos los sectores. Y también se puede hacer a través de ETFs. Ahí hay, digamos, gama tanto a nivel de fondos como a nivel de ETFs. En cuanto a renta variable o renta fija, yo prefiero renta variable porque la renta fija ya, digamos, está ya en una fase, digamos, madura de bajada de tipos de interés. No es la primera intervención del Banco Popular de China. Los tipos de interés en China ya están bajando y no paran de bajar, pero yo creo que estamos en un momentum, digamos, más interesante para la renta variable que para la renta fija.
Bueno, hay un cierto consenso, Fernando, en el mercado al respecto de que sí que veremos aflorar volatilidad en este último tramo del ejercicio. Si tenemos esto en cuenta y confiamos en que esto sea así, ¿qué tipo de fondos pueden resultar más interesantes para aprovechar esa coyuntura?
Bueno, para aprovechar la volatilidad hay pocos fondos y pocos ETFs, ¿no? Yo creo que la mejor forma de un poco disminuir la volatilidad de una cartera pues es reduciendo el riesgo, reduciendo, por ejemplo, el riesgo de que tenemos en renta variable. Y yo espero que el mercado se comporte bien de aquí a final de año. Tenemos las elecciones estadounidenses ahí de por medio, pero digamos que veo, digamos, un escenario bastante positivo para que el mercado siga subiendo. Yo lo que haría, en lugar de intentar pues invertir en un producto de volatilidad, que hay pocos, yo lo que haría es reducir el riesgo paulatinamente a medida que el mercado pues vaya avanzando, ¿no? Y ahí pues también voy a repetir el mensaje de esa rotación de renta variable hacia renta fija. Yo creo que es un buen momento para hacerlo. Y de forma paulatina, a medida que el mercado pues sigue avanzando, yo creo que es un buen momento para reducir el riesgo de la cartera más que para incluir pues un fondo relacionado con la volatilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la volatilidad de la cartera pues va a venir esencialmente por la parte de renta variable. Espero que no llegue por la parte de renta fija, porque eso sería, digamos, una muy mala noticia. Porque es verdad que pues la renta fija tiene pues buenas perspectivas, pero hay un gran riesgo, que es la inflación. Ya todo el mundo piensa que la inflación está muerta y yo creo que no. Por ejemplo, esta mañana en Twitter publicaba la inflación en Holanda. Ahí tienen problema para reducir la inflación. Está en torno al 3,6% y no consiguen reducirla.
Pues que no se nos quedamos, veremos qué va ocurriendo. Gracias, Fernando Luque, editor en España de Morningstar. Ha sido un placer, muy buenas tardes.
Gracias, hasta luego.